El primer tema de esta mañana, último espacio del primer trimestre, lleva por título La capacidad de obrar. Es un tema de Derecho Civil 1 y lo va a desarrollar la profesora Fátima Yáñez Vivero. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
En primer lugar, me gustaría que nos explicara en qué consiste o qué es la capacidad de obrar.
Muy bien, pues la capacidad de obrar podríamos definirla como la susceptibilidad, la idoneidad, la aptitud para poder desarrollar en la práctica todo tipo de negocios jurídicos, es decir, para poder desarrollar los derechos y obligaciones que por el mero hecho de ser persona uno puede tener. Pero claro, esto exige hablar de la idoneidad para desarrollar en la práctica negocios jurídicos, es decir, para actuar válidamente en el mundo del derecho, exige diferenciar este concepto, el de capacidad de obrar, de otro previo, que es el de capacidad jurídica, que consiste simplemente en ser titular de derechos y obligaciones. Si me permitís el símil, esto, la diferencia que existe entre capacidad de obrar y capacidad jurídica es la que existe entre tomar el sol, no solo en una hamaca, sino también paseando por la playa, esto sería más o menos capacidad de obrar, y capacidad jurídica sería poder tomar el sol solamente en la hamaca porque por tener una pierna rota no se puede caminar. El símil es muy básico, pero bueno, en definitiva lo que quiero poner sobre la mesa es que capacidad jurídica es un concepto estático, mientras que capacidad de obrar es dinámico y supone actuar válidamente en el mundo del derecho.
¿Todos los sujetos tienen la capacidad de obrar?
Pues en principio se puede decir que la capacidad de obrar se presume plena, se presume total y absoluta, pero existen una serie de limitaciones, es decir, existen una serie de sujetos que no tienen esta capacidad de obrar. Pero es muy importante destacar para que se pueda limitar la capacidad de obrar de una persona, es necesario que el legislador previamente lo haya establecido, es decir, no se puede limitar la capacidad de obrar de una persona en virtud de una norma, de una regla que no haya sido expresamente establecida por el legislador. Entonces, en este caso, son dos las limitaciones, las restricciones que el legislador establece a la capacidad de obrar. Una es la relativa a la edad, es decir, el menor de edad, por ejemplo, no tiene capacidad de obrar plena, tiene una cierta capacidad de obrar que a medida que va avanzando en edad aumenta, podemos decir que es una adquisición paulatina de capacidad de obrar, pero para la mayor parte de los actos necesita la actuación a través de un representante legal que pueden ser sus padres o tutores. Y aparte de la limitación de capacidad de obrar que conlleva la edad, existe otra limitación de capacidad de obrar muy importante, que es la derivada de una enfermedad física o psíquica de carácter permanente que impida a una persona autogobernarse, es decir, gobernarse por sí misma. La existencia o la concurrencia de esta enfermedad física o psíquica, apreciada por el juez a través de una sentencia de incapacitación, supone la segunda limitación a la capacidad de obrar. Entonces, en función de estas limitaciones, nos encontraríamos con cuatro clases de sujetos: los menores de edad, los mayores de edad, los menores de edad emancipados, que supone un estado civil intermedio entre la minoría de edad y la mayoría de edad, y en cuarto lugar, los incapacitados judicialmente.
¿Qué diferencia al menor emancipado respecto al menor a secas o respecto al mayor de edad?
Bien, pues el menor emancipado, como decía antes, es un estadio, podríamos decir, intermedio entre la minoría de edad y la mayoría de edad. Podríamos decir que la emancipación supone un anticipo de la mayoría de edad y, por tanto, de la capacidad de obrar casi plena y absoluta que supone la mayoría de edad. El menor de edad emancipado es un sujeto que está en un estado intermedio, y conseguir la emancipación, conseguir este estado intermedio, se puede hacer a través de cuatro vías, de cuatro canales. Una es la emancipación por concesión paterna, y es que los padres están de acuerdo en, o aquel de ellos que ejerza la patria potestad decide emancipar al menor, siempre al menor que tenga como mínimo 16 años. Esto es una particularidad importante de la emancipación. Entonces, esta es la emancipación por concesión paterna. Luego existe otro tipo de emancipación que es automática, es ipso iure, como suele decirse, que es la emancipación que ocasiona o que desencadena el matrimonio, el mero hecho de casarse, de que un menor se case, conlleva ipso iure automáticamente la emancipación. Luego existe una tercera vía, un tercer canal de emancipación, que es la emancipación judicial, es decir, por vía judicial, y es cuando el menor que tenga al menos 16 años la pide al juez. La pide al juez y el juez la concederá cuando concurran una serie de situaciones que, en definitiva y por resumir, suponen un cierto desmembramiento de la unidad familiar, un cierto caos en la vida familiar, y es lo que permite que el menor se dirija al juez para pedir esta emancipación. Y luego existe una cuarta vía, que en la práctica no es que sea muy frecuente, pero sí está prevista de alguna manera, que es la emancipación tácita, llamada tácita, por vida independiente del menor. Es decir, aquí no hay una formalización jurídica legal de la emancipación, pero aquel menor mayor de 16 años que viva de manera independiente, porque tenga una independencia económica y que además cuente con el beneplácito, con el consentimiento expreso o tácito de sus padres para vivir de esa manera, también se puede considerar emancipado. Y esto, por ejemplo, pues esta emancipación tácita de alguna manera está prevista, de alguna manera porque es tácita, es decir, no es legal, en el Estatuto de los Trabajadores, que permite que el menor mayor de 16 años que viva de manera independiente con consentimiento de sus padres pueda contratar por sí solo la prestación del contrato de trabajo.
Y respecto a la incapacitación, ¿cómo y cuándo se puede incapacitar a una persona?
Bien, pues para poder incapacitar a una persona, es necesario desde luego que lo haga el juez a través de un procedimiento de menor cuantía que termina en una resolución judicial llamada sentencia. Pero para que se pueda apreciar, es decir, para que el juez pueda determinar, resolver la incapacitación de una persona, es necesario, de acuerdo con el artículo 200 del Código Civil, necesario que concurra en la persona susceptible de incapacitación una enfermedad física o psíquica de carácter permanente, de carácter reiterado, que impida a la persona gobernarse por sí misma. Esto es muy importante, es enfermedad física o psíquica de carácter permanente que impida a la persona gobernarse por sí misma. Cuando concurra cualquiera de estos tres elementos, podríamos decir, que figuran en la definición del artículo 200 del Código Civil, cuando a través de las pruebas que se vayan aportando en el procedimiento judicial correspondiente el juez aprecie la concurrencia, evidentemente con los informes periciales psiquiátricos correspondientes, aprecie la existencia de esta enfermedad que impide a la persona, que no permite que la persona tenga capacidad de entender y querer, que hace que la persona tenga sus facultades cognitivas y volitivas mermadas, pues entonces el juez apreciará la incapacitación. Pero es muy importante decir que el juez apreciará la incapacitación o resolverá sobre la incapacitación de acuerdo con la enfermedad concreta, porque evidentemente no toda enfermedad física o psíquica grave o reiterada va a mermar las facultades volitivas o cognitivas de la persona de la misma manera. Es decir, no todas las incapacitaciones serán iguales, porque no todas las incapacidades naturales serán iguales. Entonces, el sentido de la sentencia de incapacitación es adaptar la incapacidad jurídica que va a existir después de la sentencia a la incapacidad natural del sujeto. Entonces, habrá sujetos que puedan realizar determinados negocios jurídicos porque su capacidad de obrar no está del todo mermada, porque tienen alguna facultad, algún resto de facultad volitiva o cognitiva que les permita hacerlo, y por el contrario habrá sujetos, dependiendo de la psicopatología o de la enfermedad que tenga, que evidentemente tendrán mermadas estas facultades de actuación en la práctica y que necesitarán para todo, para casi todo, la asistencia de el complemento de capacidad o la sustitución de un representante legal.
De todas maneras, esto siempre es un proceso complicado, ¿no?
Siempre es un proceso complicado porque le toca el inicio, digamos, la legitimación para iniciar el procedimiento a los familiares más cercanos de la persona susceptible de incapacitación. Entonces, evidentemente en España hay muchísimos más incapaces naturales que incapacitados. Es decir, hay muchas personas que no están incapacitadas judicialmente porque es un tema, duro para muchos familiares que consideran que incapacitar a una persona es privarla de absolutamente todo. Es decir, es cierto que el término incapacitación probablemente no contribuya mucho, y esa es la razón por la que en algunos ordenamientos jurídicos de países cercanos como Italia o Francia han establecido un régimen en el que, sin necesidad de incapacitar a nadie, lo que se hace es nombrar un representante o nombrar una persona que ayude, que refuerce, que complemente, que actúe por estas personas, pero sin necesidad de un previo procedimiento de incapacitación, que, como decía antes, pues resulta un procedimiento no solo pesado, sino un procedimiento un poco doloroso, físico, pero sobre todo moralmente, para muchos de estos familiares. Y es cierto que después de la ley 41/2003, que regula el patrimonio protegido del discapacitado en España, se permite que la propia persona que no tiene sus facultades cognitivas o volitivas muy desarrolladas y que por tanto tiene una capacidad de obrar limitada, pueda iniciar él per se el propio procedimiento. Pero evidentemente esta es una opción que quizá en una persona que tiene Alzheimer en un grado inicial, pues sí, en previsión de su futura incapacitación, pues quizá puede no solamente iniciar el proceso él, sino designar un tutor o un representante legal para el caso en el que esta persona se pueda incapacitar.
Pero eso no es lo que suele ocurrir. Normalmente es al revés, no es la propia persona quien pide la incapacidad. Estaba pensando en los alcohólicos o los toxicómanos. ¿Son susceptibles también de incapacidad? O supongo que dependiendo del nivel que tengan.
Sí, evidentemente. Esta es una muy buena pregunta porque en el debate parlamentario del artículo 200 del Código Civil, el artículo 200 del Código Civil es una novedad legislativa de la reforma del año 1983. Efectivamente, en este debate parlamentario se planteó la posibilidad, concretamente creo recordar que fue el catedrático de Derecho Civil García Amigos, planteó la posibilidad de incluir expresamente en la letra del precepto una relación a los alcohólicos y toxicómanos graves y habituales. Luego se optó por suprimir la expresión concreta de alcohólicos y toxicómanos graves y habituales, pero en definitiva está claro que cuando la alcoholemia o el alcoholismo, o la toxicomanía son graves y además son reiteradas o habituales, encajan perfectamente en la dicción literal del artículo 200 y por tanto son susceptibles, la persona en la que concurran son causas susceptibles de iniciar un procedimiento de incapacitación.
¿Hay muchos incapacitados en España?
Pues incapacitados judiciales hay menos que incapaces naturales, por la razón que argumentaba hace un momento, porque es un procedimiento más que largo, es un procedimiento difícil para los familiares que se plantean esta posibilidad. Evidentemente, sí se hace cuando no queda otra, es decir, cuando la necesidad de vender un bien, por ejemplo, del incapacitado, es urgente, es perentoria, y por tanto, en ese caso, solamente se podrá hacer previa incapacitación de la persona, porque ese acto lo tendrá que hacer un representante legal y el representante legal surge, cuando es tutor, surge después del procedimiento judicial correspondiente.
Y para concluir, profesora Ñáñez, los sujetos con incapacidad de obrar limitada actuarán a través de representantes legales, así es como estipula la ley. ¿Quiénes son estos representantes?
Muy bien, pues el Código Civil, nuestra ley, prevé la existencia de cuatro tipos de representantes legales. Evidentemente, en primer lugar, están los padres. Los padres son los representantes legales del menor. Pero puede suceder que los padres hayan fallecido o estén privados del ejercicio de la patria potestad. Entonces, lógicamente, el legislador tendrá que prever, en defecto de estos, la existencia de otro representante legal. Y el representante legal que sustituye a los padres es el tutor. Pero el tutor no solamente es el representante legal del menor que no tenga padres o cuyos padres estén privados del ejercicio de la patria potestad, sino que también es el representante legal del incapacitado. De aquel incapacitado, digamos, grave, de aquel incapacitado cuyas facultades cognitivas y volitivas se hayan realmente deterioradas, y el juez así lo aprecia en la sentencia. Pero existe, aparte de los padres y de los tutores, otro representante legal que crea la ley del año 1983, que es el curador. El curador es más que un representante legal, porque se habla de figuras tuitivas en general, entonces el tutor efectivamente es una figura de protección, pero no es propiamente un representante legal. Esto es muy importante dejarlo claro. No es propiamente un representante legal porque lo que hace el curador simplemente es asistir al menor o al incapacitado que así lo haya, cuando así lo haya establecido el juez. Lo que hace es asistir. Si se me permite el ejemplo, pues el incapacitado en cuya sentencia el juez ha nombrado un curador y no un tutor, cuando va a vender un bien, el incapacitado acude, se presenta en el acto, actúa, pero no actúa por sí solo, actúa con la asistencia, con la ayuda del brazo, podríamos decir, del curador. Mientras que el tutor propiamente sí es un representante legal, sí sustituye la voluntad del sujeto sometido a tutela. El curador no, el curador simplemente es un complemento, una asistencia. Y luego existe dentro de estas figuras tuitivas, un cuarto sujeto, que es el defensor judicial. El defensor judicial está previsto para aquellos casos de conflicto de intereses entre el sujeto, el beneficiario de la figura de protección correspondiente, y el representante legal o el curador. Y el defensor judicial también está previsto para aquellos casos en los que el representante legal o el curador no pueda actuar, pues porque se haya iniciado, por ejemplo, un procedimiento de remoción, pues porque no es el tutor idóneo, por la razón que sea, entonces se ha iniciado un procedimiento de remoción. Entonces, en este periodo que podríamos decir de vacatio de la figura tutiva correspondiente, actúa el defensor judicial, pero actúa evidentemente de forma temporal y provisional, hasta que se nombra definitivamente otro representante u otro curador.
Pues estos primeros minutos los hemos dedicado a la capacidad de obrar y con nuestra invitada, la profesora de Derecho Civil, Fátima Yáñez Vivero, que nos ha desarrollado el tema. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias.